lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, es viernes, aunque a muchos seguro que les está sabiendo a lunes. Es 7 de enero, es el día después de Reyes y es el último día laborable antes de que los niños, los millones de niños de toda España, vuelvan al colegio. Y van a volver al colegio con la pandemia más presente que nunca, al menos en cuanto al número de contagios. Los datos en Madrid nos dicen que hay 5.000 nuevos positivos en la comunidad y más de 20 muertos. Mala noticia realmente es que está subiendo la presión hospitalaria, que se esperaba, por otra parte. Como les digo, vuelven los niños al cole y hubo unanimidad en cuanto a las formas en el Consejo Interterritorial de Salud de esta semana. Se quería garantizar la presencialidad y así seguirá siendo porque la Comisión de Salud Pública, reunida hoy, ha enviado un nuevo protocolo en la que se habla sobre todo de las cuarentenas. Solo se van a implantar durante 7 días si se dan al menos 5 casos positivos de coronavirus o está afectado el 20% o más de los alumnos de una clase. Por debajo de esas cifras se van a considerar casos esporádicos y no se recomienda, por tanto, guardar cuarentena a toda la clase. Pilar Alegría, ministra de Educación, decía antes de la reunión de la Comisión de Salud Pública:
los protocolos que en estos momentos son operativos en los centros educativos son los mismos que venían prevaleciendo desde el pasado mes de septiembre que iniciamos las clases, y los únicos cambios que hemos podido sufrir, aparte de esto de recuperar, ¿no?, la mascarilla también en los patios escolares, porque saben que había comunidades autónomas que habían flexibilizado, sí, ciertamente algo esta medida. En el tema de las cuarentenas se adopta la medida general para toda la población.
Es la posición del Gobierno, posición a la que se había adelantado ya la Comunidad de Madrid, que anunció hace un par de días que nada de cuarentenas. La Consejería de Educación, de hecho, cree que su estrategia establece mayor control, puesto que a partir de 3 casos, dice Madrid, aunque no se establece cuarentena, sí que se incluye la actuación de salud pública. El caso es que viene una vuelta al cole movidita por los posibles contagios que se puedan dar y también por las bajas que se puedan dar entre el profesorado, porque en España hay centenares de miles de personas en esta situación de baja por coronavirus. La ola de contagios ha dejado a mucha gente en casa sin trabajar y esto se nota, claro, y se va a notar mucho. El lunes va a ser día como poco complicado en miles y miles de empresas, también en los colegios, y esa misma mañana se va a actuar en consecuencia, al menos aquí en Madrid. Enrique Osorio es el consejero de Educación.
Nosotros hemos tomado las medidas para el mismo día 10 de enero, cuando empiecen las clases, que nos comuniquen los directores las bajas que puedan existir, para esa misma mañana nombrar los interinos que les sustituyan y que al día siguiente puedan estar.
Es lo más destacado de una vuelta tras las vacaciones, vuelta que en lo político está marcada por 2 asuntos. Y los dos, escuchen, se ha tratado en el Comité Federal del Partido Socialista celebrado hoy. Comité Federal que ya no es lo que era antaño, eso es verdad, ¿eh? Se caracterizaban estos comités por el aumento de la temperatura siempre. Los que lo han vivido lo cuentan. Hubo quien incluso contó que después de un Comité Federal, del Comité Federal del 1 de octubre, seguro que se acuerdan, tuvo que salir en el maletero de un coche del garaje de la sede socialista de la calle Ferraz. Uno que todavía sigue hoy en política, por cierto. El Comité de los Socialistas ahora, sin embargo, navega en aguas tranquilas. Sánchez lo tiene todo bajo control y es presidente del Gobierno. Tiene el partido bajo control y es presidente del Gobierno. ¿Qué más se puede pedir? Por eso le ha servido, como les digo, para hablar de 2 asuntos. El primero, la reforma laboral, la pactada con los agentes sociales, con sindicatos y patronal, que ahora hay que convalidar en el Congreso. Este es el primer gran desafío del año para el Gobierno y no es tarea fácil.
El acuerdo entre sindicatos y empresarios es un acuerdo que yo calificaría de país. Es un buen acuerdo para España, para su crecimiento económico, para la creación de empleo. Y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral.
Pero no va a tener, parece, el apoyo de todos los grupos parlamentarios. De hecho, a día de hoy no tiene el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso y además está lejos de conseguir ese apoyo. Sus socios en anteriores ocasiones, Esquerra, Bildu, etcétera, dicen que si no se cambia el texto de la reforma, el texto pactado con agentes sociales, de apoyar ni hablamos. Y la esperanza de que el que lo apoyara fuera el Partido Popular, pues se está diluyendo cada vez un poco más. Y si no, escuchen a la vicesecretaria de Organización de los Populares, a Ana Beltrán, hablar de que, por cierto, hoy se cumplen 2 años del gobierno de Pedro Sánchez.
Hoy se cumplen 2 años de un gobierno dirigido por el presidente de la mentira. Un gobierno no puede estar presidido por alguien que miente constantemente y que miente a todos.
No tiene demasiada pinta de que pueda haber entendimiento entre populares y socialistas, no ya en la reforma laboral, sino en cualquier otro asunto. Pero miren, en lo que sí que hay miembros del Partido Socialista y también del Partido Popular de acuerdo es en criticar al ministro de Consumo, que es el principal protagonista de este inicio de año en lo político. Las palabras de Alberto Garzón en The Guardian, en el diario británico, contra la ganadería extensiva, las macrogranjas en España y por extensión criticando la carne que exporta a nuestro país, han levantado una oleada de críticas y de peticiones de dimisión. En el Comité Federal del PSOE se ha hablado mucho del asunto. Con más delicadeza que otros lo ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
El PSOE cumple con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y ese reparto en todos los gobiernos autonómicos y también aprobando la ley de cadena alimentaria.
Tiene que apoyar a los ganaderos, Pedro Sánchez, desde sus posiciones. Primero, desde la posición de presidente del gobierno y segundo, desde la posición de secretario general de los socialistas. Y más ahora, que está a un mes y unos días de una cita electoral de las elecciones en Castilla y León, que ya de por sí no pintan, al menos eso dicen las encuestas, demasiado bien para el PSOE, y encima en Castilla y León ganaderos hay unos pocos, como ustedes saben. Se pronunció y de manera muy contundente, después de esas palabras de Garzón, el también socialista Javier Lambán, que es presidente de Aragón, pidió la dimisión del ministro y ahora anuncia una campaña para promocionar la carne y la ganadería aragonesa en varios medios de comunicación. ¿Saben ustedes dónde va a empezar esa campaña? En The Guardian. Otro varón, Emiliano García Page, castellano manchego, tierra de campo también, tira de refranes.
No se puede hacer daño gratuitamente a un sector tan importante y sobre todo sin fundamento. No sé si Garzón tenía previsto colarse en el Comité Federal, pero hay que acudir al viejo dicho castellano. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo.
Vaya, sí se ha colado en el Comité Federal el tema Garzón, cuyos compañeros, por cierto, los compañeros del ministro, siguen defendiendo que de título personal, nada, que habló en The Guardian como ministro. Y tienen razón, un ministro siempre que habla lo hace en calidad de ministro, por mucho que no le guste ni siquiera a su jefe, que no es otro que el presidente del gobierno. Hay más asuntos en este día, en este viernes, en este 7 de enero, que repasamos en titulares con Maite López y Jesús Clemente. Balance del Imserso sobre mortalidad por COVID en residencias.
5.083 mayores murieron en estos centros durante el pasado año, frente a los casi 26.000 que fallecieron en el primer año de la pandemia con prueba positiva o síntomas compatibles con el coronavirus. Por su parte, Omicron dejó 3.467 positivos en la última semana del año, frente a los 1.622 de la semana anterior.
Ayuso se reúne con el alcalde de Nueva York.
La presidenta regional y Eric Adams han abordado en un encuentro en el ayuntamiento neoyorquino la gestión madrileña de la pandemia, donde Isabel Díaz Ayuso ha detallado iniciativas como la puesta en marcha del Hospital Isabel Zendal, el programa Vigía de Aguas Residuales y los hoteles medicalizados en el pico pandémico.
El Partido Popular denuncia más manifestaciones proetarras.
Lo ha hecho ante la Fiscalía General del Estado a propósito de los más de 200 manifestaciones que Sare ha convocado para mañana en apoyo a los presos de ETA en el País Vasco, Navarra y algunas localidades francesas.
La oposición, que pide investigar el caso de las menores tuteladas explotadas sexualmente.
Vox y Unidas Podemos han anunciado sendas baterías de medidas para pedir responsabilidades y Más Madrid exige transparencia urgencia a una Consejería de Familias y Asuntos Sociales que ha reconocido que algunas de las menores explotadas están bajo la tutela regional. Carolina Alonso, Unidas Podemos, y la réplica de Alfonso Serrano, PP.
El gobierno de Ayuso mintió cuando en un comunicado oficial afirmaba que las menores víctimas de trata no eran menores tuteladas por la Comunidad de Madrid. Anunciaremos una batería de medidas para afrontar este horror.
Es realmente indignante que la izquierda quiera expiar sus pecados de Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, equiparando lo que allí ha ocurrido y se lleva denunciando desde hace ya muchos meses con lo que ha ocurrido en Madrid, que nada tiene que ver. La diferencia es fundamental, puesto que en esas comunidades autónomas hay responsables de asuntos sociales y de esos gobiernos de izquierda involucrados, y aquí la Comunidad de Madrid, como ha quedado reflejado, ha estado colaborando desde el minuto uno, puesto que una de esas denuncias partió de uno de esos centros.
Muere Sidney Poitier a los 94 años.
Fue el primer afroamericano en ganar un Oscar como actor protagonista por Los Lirios del Valle, si bien siempre será más recordado por las tres películas que rodó en el año 67. Rebelión en las aulas, En el calor de la noche y Adivina quién viene esta noche. Destacó también por su participación en favor de los derechos civiles de los intérpretes negros.
Novak Djokovic podrá participar en Roland Garros.
Cita que tendrá lugar entre finales de mayo y principios de junio de este año en París. Al tratarse de competición internacional y no de torneo local, permite la participación de los tenistas sin imponer certificado de vacunación de acuerdo a la legislación francesa.
Y en claves económicas, por si aún no se habían enterado, estamos en rebajas.
Y la Comunidad de Madrid permite adelantar el periodo. De hecho, muchos comercios ya habían colgado carteles con descuentos, pero es ahora cuando se suman todos con los todopoderosos Inditex y el Corte Inglés. Pero aún no se dejen llevar por los atractivos letreros y las grandilocuentes cifras, o háganlo, pero escuchando los consejos del portavoz de la OCU.
Evitar ese tipo de compras compulsivas. También recordamos que es importante que esos productos que están ahí a rebajas hayan formado parte del stock habitual durante el mes anterior. También que los precios tienen que estar claramente señalizados.
Además, el precio de la electricidad supera por tercer día en lo que va de año los 200 euros el megavatio hora. Hoy marca el doble de precio que en el mismo día que en el año 2021. Todo esto en un día en el que el IBEX 35 ha cedido un 0,43% hasta alcanzar los 8.751 puntos.
Buenas tardes, Ainhoa González.
Muy buenas tardes.
Estaba yo justo hace un año subiendo el puerto de Somosierra desde Burgos y había una cosa negra.
Que se veía venir.
Que se veía. No, que se veía que ya estaba. Yo iba hacia la cosa negra. Luego me enteré de que se llamaba Filomena.
Anda.
Y ya no se me va a olvidar en la vida ese nombre.
Sí, empezó a nevar ya el jueves, era jueves, día 7, y lo gordo cayó el viernes 8. Es decir, mañana se cumple un año de la nevada intensa, pero es cierto que ya el día anterior ya empezó, y por eso además fueron peores las consecuencias, porque ya teníamos una capa, aunque no era un grosor excesivo, pero del día antes ya teníamos esa capa de nieve, nevó sobre esa capa, con lo cual ya el acumulado muy rápidamente fue subiendo, porque si no hubiéramos tenido todavía esa capa de nieve, el acumulado no hubiera ido tan rápido. Pero claro, en cuanto empezó a descargar por la tarde, porque eran, además recuerdo, eran las horas centrales de la jornada, empezó a descargar y se produjo el colapso que vimos ya durante la tarde, noche, cuando la gente intentaba regresar a sus casas, pero como ya teníamos, lo que decía, esa capa de nieve anterior, pues enseguida subió y quedó Madrid, pues con el recuerdo que tenemos, un año se cumple.
Claro, y es que después de Filomena, que igual hay quien no se acuerda, pero es que la semana después de Filomena estábamos a menos 10,
sí,
menos 11.
Sí, entró una masa de aire polar que lo que hizo fue que las temperaturas cayeran en picado. Tuvimos registros y llegaron a ser, es cierto que no llegamos a rebasar algunos récords, pero llegamos a alcanzarlos, hasta 13, 14 grados bajo cero. Lo que sucedió es que encima esa nieve que se había acumulado se congeló.
Claro.
Y fue todavía peor, pues, las consecuencias que tuvimos los días posteriores. Se conjugaron bastantes factores, que lo que hicieron fue que durante dos, casi tres semanas, estuviera Madrid pues como estuviera, la ciudad completamente colapsada.
Desde luego que sí. Nada de eso, ¿no?
Nada. Bueno, vaya diferencia. Vaya diferencia. Mira el día,
es que sí.
El día que hemos tenido hoy. Sí. Ese sol, las temperaturas que han subido un poquito. Hemos llegado incluso a 12 y 13 grados en algún punto. Eso sí, tenemos heladas de madrugada. Esta próxima noche incluso van a ser más intensas. Se puede llegar a los 6, 7 bajo cero en algunos puntos. Heladas no solo en zonas altas de la sierra, sino también en otras zonas bajas, en valles. Por ejemplo, en las cuencas de la Vega del Tajo, del Tajuña, hacia el sur, en la comarca de Las Vegas, también en el corredor del Henares, en Alcalá, pues que lleguen a lo mejor a 5 bajo cero esta próxima madrugada. Bueno. Pues muy fácil, porque han estado con 4 bajo cero la pasada. Pero eso es de madrugada, porque luego de día mañana las temperaturas, aunque perdamos algún grado, van a volver a ser valores que están dentro de lo normal, rondando los 10 grados, 10, 11, muchos puntos.
Bueno.
Y lo que vamos a tener mañana solo va a ser un poco más de nubosidad, pero bueno. Tampoco, ni vamos a necesitar el paraguas, ni vamos a tener un viento que haga que la sensación térmica sea inferior. Va a estar una jornada estable. Y luego el fin de semana, bueno, el resto del fin de semana, o sea, para despedir la semana el domingo, tendremos más nubes, pero empezará a subir el termómetro. Y ojo, porque vamos a empezar la próxima semana a lo mejor rondando otra vez los 15 grados, bueno, valores que vuelven a ser superiores a los propios de estas fechas. O sea, que de momento nada de frío, nada de nieve.
Pues de momento tranquilidad. Gracias, Ainhoa González. 8 y 15 minutos de la tarde. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues a esta hora dificultad, especialmente en la salida de Madrid por un accidente en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes, cierra un carril y genera 2 kilómetros de retención. En el resto de carreteras, tranquilidad en la mayor parte, tan solo van a encontrar circulación irregular en la entrada por la A4 en la zona de Butarque y también por la A42 en Villaverde.
Hoy para muchos es día de regreso, hasta el domingo la DGT está muy pendientes de los que vuelven a casa por carretera. Y hoy de momento hemos conocido el balance del año 2021 en todas las vías de nuestro país. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
97 fallecidos menos que en 2019. Aún así, las cifras no dejan de ser aterradoras. 921 accidentes mortales, 1.004 fallecidos y 3.728 heridos graves. 3 de cada 4 perdieron la vida en vías urbanas convencionales. Son un total de 723 y el resto en autovías y autopistas. Por grupos de edad descienden los siniestros de mayores de 64 años, pero aumentan entre los jóvenes, según las cifras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Se ha incrementado en un 23% respecto a 2019 en la franja de edad entre los 15 a 24 años, con 128 fallecidos.
El exceso de velocidad es el común denominador en todos los siniestros, incluidos los que afectan a los colectivos más vulnerables.
El 38%, peatones, ciclistas o motoristas. Fueron 383 los fallecidos de este tipo, de los 1.004 fallecidos.
Muchas de estas pérdidas se podrían haber evitado cumpliendo medidas de seguridad, porque 140 fallecidos en turismos no llevaban puesto el cinturón de seguridad o el casco, en el caso de 41 motoristas y ciclistas.
8 y 17 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? Si buscas emoción y te gustan las bandas sonoras, no te pierdas Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
8 y 19 minutos de la tarde de este viernes 7 de enero. Ponemos el enfoque de Onda Madrid hasta ahora en la Comisión de Salud Pública, porque gobierno y comunidades estaban plenamente de acuerdo sobre la presencialidad total cara al retorno escolar el próximo 10 de enero, el lunes, pero discrepaban sobre las cuarentenas. Madrid la rechaza para los menores de 12 años. El Ministerio de Sanidad opta por el criterio general de 7 días y ahí ha aparecido la comisión para poner orden. Mientras, aquí, las bajas de profesores siguen siendo toda una incógnita. Pepe Frutos.
El curso escolar se inicia el lunes con la recomendación acordada esta tarde por la Comisión de Salud Pública de que todo el aula guarde cuarentena durante 7 días si se dan al menos 5 casos de COVID o está afectado el 20% o más del alumnado. Por debajo de esas cifras se entenderán casos esporádicos y no se va a recomendar cuarentena. La ministra de Educación, Pilar Alegría, antes del acuerdo, decía que la vuelta al cole obedecerá a los criterios generales de cuarentenas establecidos para toda la población.
Reducir de 10 a 7 en el caso de las cuarentenas.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid interpreta que su estrategia depara en realidad mayor control, puesto que a partir de los 3 casos, aunque no establece cuarentena, sí incluye la actuación de salud pública. El gobierno regional es partidario de que los casos esporádicos en infantil y primaria no tengan cuarentena. En cualquier caso, los sindicatos de la educación piden más medidas, especialmente reducir el número de alumnos por aula. Isabel Galvín, Comisiones Obreras.
Volver a bajar las ratios para garantizar las medidas y las distancias de seguridad.
El curso se va a iniciar en Madrid con un plan para la sustitución inmediata del personal docente que esté de baja. Los centros comunicarán esas bajas a primera hora. Se contactará con los sustitutos y estos estarán previsiblemente prestando servicio ya el martes.
Preocupan las bajas de profesores como preocupan las bajas laborales aquí en la comunidad, porque son decenas de miles los contagiados, los contactos estrechos y, por tanto, los decenas de miles los que pueden quedarse en casa después de las vacaciones. Raquel Ruiz.
Desde el día 30 de diciembre, aquí en la Comunidad de Madrid, las bajas por COVID se pueden tramitar telefónicamente. Se simplifican los trámites a través del 900-102-112 y se reducen los requisitos. Arturo Segade es abogado laboralista.
Tú contactas con ellos, luego te vuelven a contactar para realizarte todos los trámites y darte la baja, y no te piden que les demuestres que el test de autodiagnóstico han dado positivo. Es decir, que parten de la premisa de que, bueno, pues que te creen, ¿no? Uh-huh. Si tú te has hecho un test en casa y has dado positivo y llamas a este teléfono, te van a tramitar la baja.
Para dar salida al número de bajas acumuladas durante los últimos días, la Comunidad de Madrid además ha reforzado este servicio.
La Comunidad de Madrid lo que sí que ha hecho es que en los últimos días ha duplicado, dicen, el número de personas que gestionan este servicio desde el día 30 de diciembre y, en principio, pues ahora van a agilizar todo esto, también atendiendo pues al incremento que está habiendo en el número de casos.
Por cierto, que la baja por COVID se concede independientemente de la gravedad de los síntomas.
Las bajas preocupan y en Móstoles también que la Comunidad de Madrid no haya repartido suficientes test de antígenos. Por eso, la alcaldesa Noelia Pose ha anunciado la distribución gratuita de este tipo de pruebas en los centros escolares.
La vuelta a las aulas con la tasa de expansión de coronavirus disparada va a ser complicada y creemos que la medida ayudará a dar más tranquilidad no solo a las familias de los alumnos, sino también al personal docente y no docente de los centros educativos.
Y mientras tanto, la curva de esta sexta ola de la pandemia no deja de crecer. Entendemos que lo hará en breve. En cuanto tengamos los datos de contagios a nivel nacional, se los ofreceremos y entendemos que empezará a bajar esa curva después de Navidad, después de las reuniones familiares, aunque aquí en Madrid vemos un claro descenso de la incidencia acumulada a 14 días. Eva Prat.
España tiene la segunda tasa de incidencia más alta de la Unión y junto a Francia la mayor tasa de ocupación en UCI por COVID. Los pacientes graves se han duplicado en el último mes y la convivencia con el virus va a ser inevitable, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
España, por tanto, hoy está mejor preparada que hace un año frente a la enfermedad del COVID. Un virus con el que vamos a tener que aprender a convivir, como lo hacemos con otros muchos virus. Y, por tanto, debemos adaptar nuestra respuesta institucional y social a las actuales características de esta enfermedad.
Se sigue, mientras tanto, acelerando la vacunación, en la que están colaborando también los militares, una iniciativa pionera, según la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Hemos vacunado ya a 20.000 personas. Se está vacunando mañana y tarde prácticamente ya en las 13 comunidades que lo habían pedido. Y yo creo que eso es una cosa muy importante, el refuerzo que están haciendo los militares.
A 7 días la incidencia es la mitad que a 2 semanas, y eso es una buena señal, como explica el epidemiólogo Quique Bassat.
Eso indica que las cifras están mejorando a corto plazo y que, por tanto, puede empezar a vislumbrarse un cambio en las tendencias epidemiológicas.
En Madrid, el sistema Vigía ha detectado esta última semana la mayor presencia de coronavirus en las aguas residuales. Los datos prácticamente duplican los niveles de las olas anteriores.
Termina la Navidad, hoy es el primer día laborable tras las fiestas, y aunque sabe a lunes, no se olviden ustedes de que es viernes, un viernes en el que Pedro Sánchez ha presidido el Comité Federal del PSOE, un comité que no tiene el carácter de antaño. Sánchez tiene controlado el partido de cabo a rabo y el presidente del gobierno ha centrado sus palabras en defender la reforma laboral pactada con los agentes sociales. Es el primer gran examen que tiene que pasar el gobierno en el Congreso en este recién estrenado año 2022, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha presumido de haber cumplido sus compromisos en estos 2 años de gobierno. Ha sacado pecho de su política de pactos, de los datos de empleo, de la subida de los salarios, de las pensiones y de la aprobación de leyes como las educativas, de cambio climático, de vivienda y de eutanasia. La última, la reforma laboral. El presidente del gobierno ha reclamado el apoyo de todos los grupos para su convalidación en el Congreso.
El acuerdo entre sindicatos y empresarios es un acuerdo que yo calificaría de país. Es un buen acuerdo para España. Y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral.
Sánchez ha pedido al PSOE que se vuelque en defender el pacto y ha lanzado este aviso a quienes rechazan el texto.
Cada grupo tendrá alguna objeción. Es evidente, es un acuerdo. Por eso hay objeciones. Las tiene la patronal. También las tienen los sindicatos y también las tiene el gobierno. Pero no habrá un acuerdo, no hay un acuerdo, si todos y cada uno de nosotros no cedemos en algo. ¿Lo otro cómo se llama? Lo otro se llama imposición.
El presidente del gobierno ha cargado contra el PP por su labor de oposición.
Si se resiste a defender los intereses de los empresarios y también se resiste a defender los intereses de los trabajadores. ¿Qué intereses defiende? ¿Qué pone por encima de los intereses de España? Poco o nada se puede esperar de una derecha sin proyecto político alguno y rehén de la ultraderecha.
Sánchez ha exigido a los populares rigor y educación en su forma de hacer oposición.
Por cierto, también se ha hablado en ese comité federal y mucho del ministro de Alberto Garzón, ministro de Consumo, y del sector ganadero, ministro que ha levantado la primera gran polémica del Ejecutivo de este inicio de año, Mónica Roncero.
Apoyo de Sánchez al sector ganadero sin citar a Garzón durante su discurso esta mañana ante el comité federal de su partido.
El PSOE cumple con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y ese reparto en todos los gobiernos autonómicos y también aprobando la ley de cadena alimentaria.
Los varones socialistas no entran en la polémica de si el ministro debería o no ser cesado. Una decisión, dicen, que solo corresponde a Sánchez, pero sí cuestionan las palabras de Garzón, el más crítico, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
No se puede hacer daño gratuitamente a un sector tan importante y sobre todo sin fundamento. No sé si Garzón tenía previsto colarse en el Comité Federal, pero hay que acudir al viejo dicho castellano. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo.
El Partido Popular prepara mociones en parlamentos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones en las que pedirán el cese de Garzón y el apoyo al sector ganadero. El objetivo, que los socialistas se retraten. Ana Beltrán, vicesecretaria de organización.
Tendrán que elegir entre la carne y los ganaderos o al ministro Garzón. Ahí veremos de verdad a quién apoyan los socialistas.
Vox anuncia una ofensiva parlamentaria con la solicitud de comparecencia del titular de Agricultura, Pesca y Alimentación y el registro de 8 preguntas en la Cámara Baja. Entre ellas, ¿qué acciones ha previsto el Ejecutivo para paliar los daños que las declaraciones de Garzón han causado al sector ganadero?
Estos días es más que nunca necesario garantizar las reservas de sangre, y si lo hacen en el día de mañana, además, se van a llevar un roscón de regalo. Esto para animar a los más perezosos, porque los hay que lo tienen claro.
Bueno, no he sido muy constante, pero sí he donado mucho.
En mi opinión, donar sangre es un acto de generosidad,
porque a todos nos gustaría que en el momento en que la necesitáramos hubiera disponible.
Yo necesité hace 38 años sangre y
ahora por mi edad ya no me pueden sacar la sangre, pero sí he sido donante tanto en mi país, en Perú y acá en España también.
Es un recurso muy escaso que se usa todos los días en el hospital. Ayuda no solo a mejorar la calidad de vida de la gente, sino a salvar muchas, muchas vidas.
7 de enero termina la Navidad y toca recoger, guardar el Belén, tirar el papel, el cartón de los regalos, las cajas. ¿Y qué hacemos con el árbol? ¿Qué hacemos con el abeto? Que seguro que ha decorado muchas de sus casas oyentes de Onda Madrid. Pues ya sea natural o artificial, la respuesta la tiene mi compañera Mar García.
Refuerzo de un 11% para el cartón, un 42% para el vidrio, 7.000 toneladas de papel cartón, 6.000 toneladas de vidrio se recogen en Navidad, más trabajo para los operarios.
Muchísimo cartón, sí.
¿Se han portado bien los rollos este año?
A la zona centro que está un poquito con más de gente, pues siempre tiene un poquito más de... Pero vamos, se suele reforzar y todas estas cosillas.
Los vecinos ya pueden entregar los abetos naturales. José y Vicente trabajan en el vivero de Casa de Campo.
Planta que es recuperable, que viene con su cepellón, no viene seca.
Y de intentar pues que esté lejos de una zona de calefacción y simplemente pues mantenerle húmedo el cepellón, tenerlo así hasta que lo puedan traer aquí.
De los 180 ejemplares recogidos el año pasado, 65 fueron replantados, el resto fueron a la planta de compostaje. Y después de Filomena, hay más refuerzos también para la nieve. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Y se incorporan más de 3.000 personas a las labores de limpieza y asimismo más de 1.000 máquinas disponibles para estas labores de vialidad invernal.
Se incrementan en un 35% los efectivos del Plan Nevada.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ocho minutos quedan para las 9 de la noche. Manolo Fernández, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas tardes. Feliz 2022.
Feliz 2022. ¿Qué tal has pasado el fin de año?
Fantásticamente bien. Tú ya sabes que el clan de los Fernández lo solemos pasar bien.
Lo pasamos bien, sí, sí. Todo en orden, ¿no?
Todo en orden.
Perfecto. Oye, me hace mucha ilusión hacer contigo la máquina de discos, porque no la he hecho nunca.
Es cierto que no.
No la he hecho nunca.
Estuvimos un poquito antes, justo de Nochebuena.
Con Emilio del Río y con Fernando, pero mano a mano no habíamos estado nunca.
Hasta ahora. Vamos a ello. Además, yo he elegido canciones de cuando tú no estabas ni en la mente de tus padres.
Muy bien.
Directamente.
Me parece fenomenal.
Pero estoy absolutamente convencido, Javier, de que eres capaz de tararearlas todas, ¿sí?, o casi todas.
Venga, vamos.
Estoy
a hacer la prueba.
Estoy totalmente seguro. Cogemos cuarto de dólar.
Venga.
Y a la máquina de discos. Han pasado 50 años, siglo, desde que esta canción se hizo tremendamente famosa. Habría en el año 72 un álbum llamado Toulouse Street.
Mm-hmm. What the people need.
Toda una oda al poder de la música como nexo de unión. Año 1972, ha pasado un ratito.
Ha pasado un poquito, sí.
De todo aquello. Una banda de San José, que yo creo que inspirada además por el ambiente que hay en un sitio como California, era muy motera y tenía un montón de seguidores moteros. Y fueron los primeros realmente que impulsaron a una banda como los Doobie Brothers. Sonido puramente californiano, pero bastante más agresivo del que había estado dominando aquel estado durante los años 60, y permitió, por otra parte, que se incorporaran un montón de estilos musicales. Es muy posible que buena parte de los oyentes del Enfoque y de la Máquina de Discos hoy recuerden, por ejemplo, a Michael McDonald, uno de los grandes vocalistas de los Doobie Brothers. Pero estamos hablando del principio de aquel Toulouse Street, y eran Tom Johnston y Pat Simmons quienes equilibraban las inclinaciones del soul y del blues del primero y del folk y del bluegrass del segundo, con canciones como Listen to the Music.
Suena muy californiano esto, ¿no?
Ah, que sí.
Muy californiano, sí.
Además,
sí,
da gusto ese ambientillo de todo aquello. Y lo de las motos, que tienen a veces un problema. Y es que como te des un golpe, tú eres el chasis, que es lo que tiene. Y eso fue lo que le ocurrió en el año 1972 al siguiente protagonista de la máquina de discos de hoy, que se dio un buen guantazo en moto. Y entonces él estaba acostumbrado a componer las canciones de pie tocando la guitarra eléctrica. Pero claro, tal y como se le había quedado el cuerpo, aquello de estar en pie
se le complicó.
Era un poquito complicado. Y entonces dije, bueno, vamos a cambiar la cosa. De la guitarra eléctrica vamos a pasar al piano y a la guitarra acústica, y así lo puedo tocar sentado.
Claro.
Entonces empezó a componer el disco más maravilloso que uno puede intentar hacer en un determinado momento de tu carrera. Hace 50 años de todo aquello, él es canadiense, es un gran veterano y solamente ha tenido, parece mentira, un número uno en su carrera.
Anda.
Y fue este. Aquel disco se llamaba Harvest, él se llama Neil Young. La canción, yo creo que todo el mundo es capaz de recordarla, con James Taylor y Linda Ronstadt haciendo los coros. Neil Young llevó solamente una vez en su carrera al número uno de las listas una canción. Fue esta, y se llamaba Heart of Gold. James Taylor, Linda Ronstadt, a los que había conocido Neil Young en el show televisivo de Johnny Cash, que en aquel momento era uno de los grandes impulsores de los nuevos vocalistas y de las nuevas promesas que estaban apareciendo.
¿Tuvo un show televisivo, Johnny Cash?
Tuvo un show televisivo,
no tenía ni
idea, de tremendo éxito.
¿Ah, sí?
Precisamente en el principio de la década de los 70, allí llevó a Bob Dylan, ni más ni menos,
bueno,
a gente como a Roy Orbison, a Linda Ronstadt, a James Taylor, a Carole King, a un montón de artistas de los que prácticamente nadie había oído hablar en aquel momento, Neil Young también. Y justo desde esa parte extraña que puede parecer que es la country music, que es como bastante más pétrea y difícil, sí. Pues allí en Nashville empezó a llevar a todos estos artistas de pelos largos y faldas cortas en la época y a darles a conocer. Y yo creo que todos han seguido manteniendo un cariño muy especial por un personaje como el Hombre de Negro.
Tengo la pendiente la biografía de Johnny Cash que me recomienda cada vez que puede Alejandro González.
No te la pierdas.
Compañero de Madrid Directo.
No, sí, no, sí. No te la pierdas porque la historia de Johnny Cash es tremenda. Es un hombre que se mueve. Creo que el otro día lo comentábamos.
Comentamos
aquí
por la película que a mí me parece maravillosa y sí, me alegra de que me alegra que me dieras la que me dijeras que sí, que es fiel la película de la cuerda floja, que es fiel a la realidad y que cuenta bien la historia, porque a mí la película me maravilló.
Es una gozada de verdad y lo cuenta muy fielmente, eso es cierto. Y creo que el otro día además comentábamos que se movía entre las malas costumbres y la Biblia.
Sí. Era, efectivamente.
Ese equilibrio inestable que uno puede tener en su vida en determinados momentos. Si te parece, Javier, vamos a seguir con esos 50 años que han pasado y un artista que fue un teenage idol, un ídolo de quinceañeras. Él empezó a trabajar en televisión en el show que tenían sus padres en aquel momento. No. Tenía simplemente 16 años y fue cuando se inauguró como cantante. También hablábamos la última vez aquí sobre él porque participó en la película Río Bravo.
Ah, sí.
Ricky Nelson, que hacía aquel dúo junto con Dean Martin en My Wrath on My Pony and Me. Pues en un determinado momento Ricky Nelson dejó de ser Ricky y se convirtió en Rick. Y dejó de cantar baladas a lo que le obligaban los directivos de su compañía discográfica y quiso hacer country rock, ni más ni menos que fundir el country con el rock and roll. Y fue uno de esos grandísimos pioneros, formó una banda que se llamaba la Stone Canyon Band y en el principio de aquella carrera, intentando ser un artista de country rock, no le fueron las cosas nada fácil e incluso lo llegó a cantar. I went to a garden party. Reminisce with my old friends, a chance to share old memories and play our songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me, I didn't look the same. But it's alright now, I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. People came from miles around, everyone was there. Yoko brought a walrus, there was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden Dylan's shoes wearing his disguise. But it's all right now. Fue exactamente el día 15 de octubre del año 1971 cuando Ricky Nelson, Rick en aquel momento, Rick Nelson and the Stone Canyon Band se presentaban en el Madison Square Garden de Nueva York. Era un concierto en el que actuaba él, Chuck Berry, Bo Diddley y Bobby Rydell. Lo que ocurre es que Rick Nelson había abandonado aquel Ricky de ídolo de quinceañeras. Entonces se había dejado crecer el pelo, su vestimenta era más cercana a los artistas de country, pero por otra parte interpretó en aquel show canciones como Honky Tonk Women de los Rolling Stones. Bueno, te puedes imaginar que aquello hizo que chocara mucho.
Sí.
Además, y lo abuchearon. Entonces él directamente se dio la vuelta y abandonó el escenario.
Bien, muy bien.
Y no volvió. Vaya. A pesar de ello, esto lo contó al año siguiente en esta canción, Garden Party, y consiguió el número uno de las listas de adulto contemporáneo y vendió más de un millón de copias. Someone opened up a closet door and out stepped Johnny B. Goode, playing guitar like a ring and a bell and looking like he should.
light of luck. But if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's all right now.
¿Qué historión, Manolo?
Es que la música tiene una enorme cantidad de cosas.
Sí. Y suele ser muy complicado quitarse ese cartel de que decías de ídolo quinceañero y tal. Querer pasar a otro registro suele ser muy complicado, muy complicado. Y en la mayoría de ocasiones yo creo que prácticamente imposible.
Imposible.
Pero se ve que salió bien en esta ocasión la jugada.
En esta ocasión. Porque lo cierto es que los discos que él grabó con la Stone Canyon Band no tuvieron la repercusión que posiblemente hubieran merecido y que han tenido, de hecho, para ciertos especialistas, simplemente con el paso de las décadas. Uh-huh. Pero en aquel momento, 1972, aquello era una auténtica locura.
Claro. Venga, seguimos con el viaje.
Pues esta es una cuestión muy personal.
¿Ah, sí?
Sí, tengo que reconocerlo que es muy personal. Han pasado 50 años de aquello. Pero fue precisamente el debut de una de mis bandas favoritas y que tiene una tremenda importancia a nivel personal. Mm. Porque esta fue la primera canción que yo pinché en la radio.
No me digas.
Cuando empecé un programa llamado Toma Uno,
sí,
que cumplirá en el próximo 2023, ni más ni menos, que 50 años, precisamente.
Me dices un programa llamado Toma Uno.
Sí,
el programa
ya,
Toma
ya
Uno.
No, ya no se llama así, ni se llamará nunca más.
Bueno, oye,
pero no pasa nada porque hay que seguir andando y claro, hay que seguir caminando y hay que seguir llevando las botas puestas.
Claro que sí.
Pero el día 24 de septiembre del año 1973, ya el disco se había publicado en el 72, aquella primera canción que sonó en aquel Toma Uno fue esta. Ahí están los Eagles,
toma,
ni más ni menos, debutando con este Take It Easy, una canción que compuso un muchachito de Detroit, tristemente desaparecido hace 5 años, Glenn Frey, y un buen amigo, nacido en una base americana en Alemania,
anda,
pero residente en California y al que todos conocemos, Jackson Browne. Mm. Y luego, aparte, estaba Don Henley, Tony Lydon y Randy Meisner. Eran músicos de acompañamiento de diferentes artistas que pasaban por uno de los grandísimos locales de Los Ángeles, que es el Troubadour. Pero, curiosamente, grupo americano por encima de todo americano, el primer disco lo graban en Londres.
Claro.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser.
Con un productor como Glyn Johns, que fue, además, el que estuvo produciendo y siendo ingeniero de sonido nada más y nada menos que para un disco que se iba a llamar Get Back y que terminó llamándose Let It Be de los Beatles. Pues ahí estaban los Eagles con ese Take It Easy, una de las canciones posiblemente que hace 50 años era de las que más se pinchaban en las emisoras de FM. Yo empecé en la 99.5, la FM de Radio Popular de Madrid, el 10 de julio de 1972, y los Eagles empezaban entonces a funcionar y a escucharse de alguna manera. Apareció de pronto un single que era Take It Easy y Get You in the Mood en la cara B, que nunca se publicó luego en ninguno de los álbumes de los Eagles, y empezamos a atrevernos con esos sonidos californianos que a mí me han tenido enamorados toda la vida. Y yo creo que el tema de recordar de vez en cuando es una muestra de gratitud, pero ojo, es una muestra de memoria, que siempre es
también
bueno mantenerla ágil y despierta.
¿Por qué elegiste esta canción?
No tengo ni idea,
ni idea,
Javier, sinceramente.
Ni idea.
No tengo ni idea. Aquel día cuando inauguramos el programa, se llamaba Toma 1 la primera hora, Toma 2 la segunda. Yo lo hacía con Monse Domènech y con Carlos Finali, lo hacíamos los tres conjuntamente. La primera era la parte más blanca de la música y la otra la parte más negra de la música, con Estados Unidos,
sí,
además como nexo de unión. Y de pronto, pues eso, venga, una canción. Y yo estaba enamorado de Tequiris y de esta. Y ahí fue, ¿no? Esta banda, los Eagles, fueron acompañantes, como comentábamos hace un momento, de un montón de artistas que empezaban por entonces a mostrarse en el Troubadour de Los Ángeles. Y una de las vocalistas a quien acompañaron los Eagles, que entonces no se llamaban de ninguna manera, fue Linda Ronstadt, una mujer hija de madre alemana y padre mexicano. Ella nació en Tucson, en Phoenix, en Arizona, y fue una mujer que se atrevió a grabar prácticamente en solitario, porque estaba con una banda llamada los Stone Ponies, pero aquellos eran un poco de aquellos viva la Virgen,
sí,
y la dejaron solita con un contrato que tenía que ir cumpliendo. Y dijo, bueno, pues hay que cumplir el contrato, tengo que lanzar un disco en solitario. Lanzó un primer disco en el año 1972 y se llamó de forma genérica, pues mira, para no calentarse la cabeza, Linda Ronstadt.
Oh, people, look around you. The signs are everywhere. You left it for somebody other than you to be the one to care. You're lost inside your houses. There's no time to find you now. Oh, your walls are burning and your towers are turning. I gotta leave you here and try to get down to the sea somehow. Rock me on the water.
Ella es Linda Ronstadt, el comienzo de su carrera en solitario, año 1972. Una canción compuesta por Jackson Browne, uno de los buenos amigos del ambientillo de entonces, Rock Me on the Water. La banda que le estaba acompañando eran ni más ni menos que los Eagles. Y ahí estaba también John David Soder, uno de los grandísimos amigos. Había un personaje como David Geffen, que le iba siguiendo y que había sido además el productor de Jackson Browne en el primero de sus discos, editado precisamente en 1972, aquel Saturday Before Using. Y aquella era esa California del gran ambiente del principio de los, sí, de los 70, que es un lujo de vez en cuando recordar. Tristemente, Linda Ronstadt hace unos años la detectaron que tenía Parkinson. Había pasado demasiado tiempo desde que empezó a surgir la enfermedad y no tuvo una detección suficientemente acertada, y tristemente no puede volver a cantar. Es,
qué lástima,
terrorífico.
Es terrorífico, sí, sí.
Es algo terrorífico. Pero bueno, estamos hablando de canciones que han pasado a la historia.
Claro,
la propia Linda es una mujer, además, que tiene unas ganas de seguir batallando. Se ha hecho un documental maravilloso hace un par de años que nadie debería olvidarse. Y 50 años, bueno, decían que 20 años no es nada, pues 50 es el doble y un poquito
pues
más.
Un poquito más, tampoco,
y nada más.
Tampoco es nada.
Y ahí habían grandes músicos de estudio, antes lo estábamos comentando, uno de ellos era cantante, compositor y, por otra parte, espléndido guitarrista, Kenny Loy. Por otro lado estaba Jim Messina, que había estado en Buffalo Springfield, ni más ni menos que con Stephen Stills y con Neil Young de compañero.
Casi nada.
Estos chavalitos que estaban empezando. Luego había otra banda llamada Poco, donde él ingresó, y definitivamente en el año 1971 se unió con Kenny Loggins y formaron Loggins and Messina. Lanzaron un primer disco llamado Sitting In, pero en el 72, hace justo 50 años, hacían maravillas mezclando rock, country, folk, incluso toques jazzísticos. Mucho recuerdo de rock and roll clásico y canciones tan deliciosas como esta. Un poco de todo, rock and roll, country, metes metales, hay ciertos toques jazzísticos. Aquí no había fronteras absolutamente para nada.
Ese teclado ya no suena tan californiano, ¿no? Ya suena más interior.
Exactamente, sí. Ya estamos yéndonos a terrenos incluso fronterizos con el rhythm and blues. Mm. Pero yo creo que lo interesante a ese nivel... y es lo que ha dado pie a eso que se viene a llamar americana, es que no hay ni límites, ni claro. fronteras, ni nada por el estilo. A mí me gusta esto, fantástico, pues voy y lo cojo. Claro. Yo recuerdo Nick Lowe, creo que es uno de los grandísimos músicos que encontramos, británico, y que fue, por cierto, en su momento, fue yerno de Johnny Cash, porque ¿sí? se casó con Carlene Carter, con su hijastra. A mí me contó personalmente en una entrevista que le hice en un determinado momento y me decía, mira, la mejor canción de la historia es la que sabe fundir bien el country y el soul.
Anda.
Es decir, la música, claro. por decir así, más blanca
sí.
y la música más negra. Dice, uh-huh. si eres capaz de fundir todo eso bien, tienes la gran canción de tu vida.
Claro.
Y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas vienen yendo por ahí. Y pienso que en este 2022 vamos a tener que rascarnos mucho el bolsillo. Porque,
¿ah, sí?
Perdón, sí, porque creo que nos vamos a encontrar con un montón de reediciones, y ahora cuando se hace una reedición de un disco, se convierte en un quíntuple disco. Porque es no sé cuántas canciones que se dejaron fuera. La toma alternativa de no sé qué.
Sí.
La otra que verás tú, ponte bien y estate quieto.
Bueno, habéis hablado del... Félix y tú habéis hablado en este espacio del concierto de Springsteen.
Del 79.
Del 79. ¿Dónde? ¿En el Garden? No.
Sí,
era?
Fue en el Madison Square.
En el Garden. Y he visto un montón de gente... a la que Papá Noel y los Reyes Magos le han traído el vinilo.
Que sí, claro.
Sí, mucha gente.
En ese momento, además, Springsteen y la High Street Band estaban en un momento de forma absolutamente espectacular. Fue la gira de No Nukes, además, con un montón de gente al lado. Y claro, que tú tengas cerca de ti, cantando contigo, a Jackson Browne, por ejemplo, a Tom Petty, en aquel momento, a Rosemary Butler... Aparecía James Taylor, Crosby, Stills, Nash, etcétera, etcétera. Porque eso
hombre,
es un auténtico lujazo, ¿no?
O sea que en el 22 van a venir unos cuantos de esos de...
Yo creo que sí, mira, en este 21 fue el 50 aniversario de Deja Vu de Crosby, Stills, Nash y Young, un álbum sencillo, fantástico, maravilloso, el segundo y el primero que hacían en cuarteto, se reeditó en formato quíntuple.
Toma ya.
Y no había nada que perder.
Claro.
No había nada que perder.
Oye, nos queda una. Un minuto para una.
Estamos hablando de música americana, qué mejor que un grupo que se llame América. Dan Pick, Dewey Bunnell y Jerry Beckley. Una canción de una autopista que nunca existió, pero que conocemos todos como Ventura Highway. Walking down the
road. Pues aquí lo vamos a dejar, Manolo Fernández, que ha sido un placer. No te voy a decir que ojalá que sea la primera de muchas, porque Félix Madero tiene que volver, pero yo he estado muy a gusto.
Pero además nos vemos por aquí todos los viernes.
Claro que sí, y hablamos de música. Hasta la semana que viene, querido.
Abrazo fuerte.
Abrazo y un abrazo. Un beso para todos los oyentes de Onda Madrid. Volvemos el lunes a las 7 de la tarde. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.